Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra que es perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra que es completa. Y porque fue a través de ella que tú nos has mostrado, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos, abras nuestro entendimiento y hagas propicio nuestro corazón y nuestra mente para entender todo lo que vamos a seguir estudiando de ella en esta tarde, Señor. Y que en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo vuelvas una convicción en nuestras vidas, Señor, sabiendo que al atesorarla en nuestro corazón es como te agradamos, Señor. Queremos obedecerte a ti. Y te pedimos para que pongas en mi boca solo palabras sabias, sustentadas en tu conocimiento, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lo que diga yo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Continuemos entonces. Volvamos por favor ahí a Lucas capítulo 11, al versículo 3. Donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús en esta porción ahora nos instruye cómo debemos pedir por nuestras propias necesidades. Esta simple petición tiene mucho que enseñarnos sobre nuestra dependencia en Dios. Y sabemos que la Escritura nos asegura que podemos depender de Dios y que responde a este tipo de peticiones. En Santiago capítulo 1, versículo 17, no lo busquen, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable, ¿verdad? Dios siempre ha mostrado su divina providencia. Y vemos varios ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Abraham, después de recibir la promesa de Dios y ya verla ahí, cuando tuvo su primer hijo, Isaac, Dios le pide que ofrezca a Isaac en sacrificio. Y no nos vamos a meter a detalle a eso, ¿no? Solo hacer una referencia. Recordemos cómo Dios le manda a Abraham que vaya a ofrecerle sacrificio y le dice que ofrezca en sacrificio a su propio hijo. Y cómo Isaac le pregunta a Abraham, papá, pues ya está aquí todo dado, está el altar, está esto, está todo, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice a Isaac, Dios lo proveerá. ¿Cómo aún a ese punto en el que Abraham estaba a punto de entregar a su hijo, él en fe descansaba y esperaba en que Dios iba a proveer para que él pudiera obedecerle en eso? Y sabemos cómo se dieron las cosas, ¿no? Se escucha un carnero atorado ahí en unas ramas, no recuerdo qué tipo eran las ramas, pero eran unas ramas, y proveyó el sacrificio, ¿no? En ese sentido, es también importante que entendamos que parte integral de esa providencia de Dios es la que nos proveyó para nuestra propia necesidad de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos por favor al libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25. Aquí vamos a ver cómo Dios siempre nos da lo que necesitamos para la vida diaria. Y dice así, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este es un testimonio de la constancia con que Dios contesta las oraciones de sus hijos cuando ponemos nuestras necesidades delante de Él. Ahora, esto no quiere decir que nos sentemos en nuestros laureles, ¿verdad? Y no hagamos nuestra parte y seamos diligentes. En la palabra en 1 Timoteo 5:8, no lo busquen, nos instruye con esto, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, volviendo a todo esto, ¿por qué digo todo esto? Noten cómo dice nuestro pan de cada día. No dice nuestro pan de la semana o nuestro pan de la quincena o nuestro pan del mes, ¿no? O del año. Entonces, en sentido práctico, mis hermanos, cuando nosotros vengamos delante del Señor en petición, pidiéndole que nos provea para cualquier necesidad que podamos nosotros tener, primordialmente es para enseñarnos que debemos estar conscientes de nuestra dependencia de Dios. Eso es muy importante. A veces nos quejamos de que por qué no tenemos todo lo que queremos, ¿no? Y esa es la palabra correcta, lo que queremos, porque luego decimos que lo necesitamos, cuando solo Dios en realidad sabe qué es lo que necesitamos. Y en ese sentido, yo te invito a venir delante de Dios siempre con un espíritu humilde de dependencia. ¿Cómo? Tendemos muchas veces a primero sacar el pliego petitorio, ¿no? Señor, tú sabes lo que necesito, me hace falta esto, me hace falta el otro. Porque si tengo esto, entonces voy a poder lograr lo otro. Y venimos con todo el pliego petitorio, ¿no? Mas es importante que cuando tú y yo vengamos delante de la presencia de Dios a orar por nuestras necesidades, primero procuremos fortalecer nuestra dependencia en Dios. Antes de mencionar siquiera cuál es la necesidad en sí, ora pidiendo porque te ayude a descansar en Él, a depender de Él, y que tú puedas caminar sabiendo que Él te ama y que Él está pendiente de ti. Porque muchas veces pasa que queremos primero ver contestada y suplida esa necesidad para entonces, y entonces descansamos, ¿no? Pero debe ser al revés. Debe ser al revés. Nosotros, sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros y cómo incluso Él, si se ocupa de su propia creación, leíamos la vez pasada, ¿no? Ahora sí lo voy a decir bien. Lo dije al revés aquella ocasión, como Él viste a los lirios del campo y Él tiene cuidado de las aves del cielo, de su creación, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más al pendiente está de lo que nosotros realmente necesitamos? Entonces no se trata de, no, voy a hacer bien, bien mi lista de todas mis necesidades para que no se me vaya ni una delante de Dios cuando se las pida. Hay algo mucho más amplio y profundo en eso. Debemos nosotros fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios y caminar en una vida de oración que manifieste esa dependencia que tenemos de Él. A pesar de que no veamos claro con respecto a aquella necesidad que tenemos. Y en ese sentido, créanme, lo digo con toda sinceridad, ¿no? Hay veces que a mí me da tristeza ver cómo creyentes, hijos de Dios, mientras todo va viento en popa en cuestiones, sobre todo, materiales, económicas, hombre, el semblante se les ve lleno de alegría y gozo, ¿no? Pero nada más empieza a haber un problema ahí de falta de, ¿cómo se dice? Vaya, que no están abastecidas sus necesidades, insisto, entre comillas, hasta el semblante cambia, ¿no? Traen una cara de aflicción, y me incluyo, me ha pasado. Afligidos, preocupados, y ¿dónde está Dios? Es que ¿qué está pasando? Cuando seguramente lo que el Señor nos quiere precisamente mostrar es que debemos fortalecer nuestra dependencia en Él. y debemos fortalecer nuestra fe en Él. Y cuando digo debemos, no me refiero a que esté en nosotros fortalecer eso, ¿no? Sino que nuestra dependencia en Él debe estar siempre por delante de nuestras propias necesidades. En contraste a ello, pues, hay que mencionarlo. Porque en la iglesia cristiana el día de hoy está proliferando muchas corrientes, muchas enseñanzas totalmente contrario a esto que nos enseña la palabra, como el evangelio de la prosperidad, ¿no? Famoso. Que por el contrario, o sea, enseña una falsa dependencia. Parece que, yo creo que si hicieran su propia versión de esta porción de la oración del Señor en términos de darnos nuestro pan de cada día, diría algo así como: Dios, danos hoy todo lo que necesitamos para toda nuestra vida. E incluso tienen el atrevimiento de cuestionar quienes promueven esto, la relación que tiene un creyente con Dios, si le está yendo mal. No, si te está yendo mal, cuidado, quiere decir que hay algo ahí en tu vida que no está muy bien. Cuidado con eso. Muchas veces también podemos quejarnos de que no tenemos todas las cosas que queremos, pero insisto, antes de venir delante de la presencia de Dios a pedirle por tus necesidades, primero le preguntas qué es realmente lo que Él quiere para ti. ¿Es a tal grado tu dependencia de Dios que estás primeramente dispuesto a preguntarle, gracias, a preguntarle qué quiere Él, aunque no tenga nada que ver o se parezca con lo que tú piensas que necesitas? Vayamos por favor al libro de Job, capítulo 31, donde vemos el ejemplo de un hombre de Dios, Job, que era un hombre muy prosperado por Dios, vivía en abundancia, pero era tal su confianza en Dios que la palabra nos enseña que le permitió al enemigo, al diablo, que pusiera en prueba su vida. Porque le decía, ¿no? Pues qué chiste, claro, Job, es un hombre conforme a tu corazón y te agrada y te busca porque tiene todo, pero quítale lo que tiene y a ver si de veras te glorifica. Y leemos así, Job capítulo 31, versículos 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso habla de una vanagloria, ¿no? Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Vamos, vayamos rápido también, por favor, al libro de Lucas, ahí donde estamos cerquita, el capítulo 12. Versículos 13 al 21. Y les dijo, este es Jesús hablando, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Versículo 16 del capítulo 12 de Lucas. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y daré a mi alma, y diré, perdón, a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hablando de la abundancia que tenía este hombre, ¿no? Pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí Jesús enseñaba cómo Las riquezas que hacemos en este mundo no prevalecen. Las riquezas que realmente importan son las riquezas que hacemos en el cielo. Y en este contexto, vuelvo al punto que habíamos leído anteriormente en Mateo 6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Entonces, cuando ores a Dios por provisión, la exhortación que yo quiero hacerte esta tarde, que recuerdes que Jesús primeramente proveyó este principio en la oración del Señor, que es para enseñarnos que debemos estar conscientes de nuestra dependencia de Dios y su providencia día con día. Y que no te aflijas, mi hermano, que no te afanes, porque Dios tiene cuidado de ti. Seguramente Él no permite que nosotros nos llegue de primera mano y a la primera que pedimos todas y cada una de aquellas cosas, porque primero busca que nuestra fe esté fortalecida, que nuestra dependencia en Él sea cada vez mayor. Cuando vengas en oración a pedirle a Dios por provisión, confía en que Él hará, pero Él lo hará a su manera, lo hará en su tiempo y conforme a lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. Y Él va a buscar la manera de que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque te ama. Yo puedo venir delante de la presencia de Dios y pídele una y otra vez, todos los días, por mucho tiempo lo mismo, pero porque me ama. Si Él sabe que el obtener esas cosas, lejos de ayudar a que mi dependencia en Él se fortalezca, me va a ayudar a que yo me haga más conchudo y entonces ya, pues ¿sabes qué va a pasar? No me lo va a dar, porque me ama. Porque Él sabe que es más importante que yo dependa más de Él, que confíe en su providencia. ¿Se fijan cómo cuando vemos bíblicamente lo que es la provisión de Dios, cambia todo el panorama? No hay manera entonces que haya cuando entendemos esto, aún en época de escasez, entre comillas, ¿no? Porque luego también le llamamos escasez, pues ¿a qué le llamamos escasez, no? ¿A que no tengo los 3 carros que quiero y las 5 motos que me gustaría tener? Pues no, ¿verdad? Nos ama. Pero más importante es que se fortalezca nuestra relación con Él, nuestra dependencia de Él. En verdad espero que cada uno de nosotros que estamos aquí, la próxima vez que tengamos una necesidad y queramos ponerla delante de Dios, primero estemos dispuestos a descansar en Él. Y Dios proveerá conforme a su propio propósito. Descansemos en Él. ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos adelante, versículo 4, volviendo a la oración. Lucas, capítulo 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí es importante denotar que en la Biblia, pero cuando se habla de deuda, de deuda, una de las alusiones que hace la palabra a la deuda se refiere a pecado. Sabemos que, por ejemplo, en la palabra sabemos que nos enseña que la paga del pecado es muerte, ¿no? Cuando nosotros estamos en pecado, estamos en deuda con Dios. Entonces, si leemos y perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a los que han pecado contra nosotros, a los que nos han herido, ¿no? A los que nos han hecho mal. Aquí me gustaría que viéramos un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque es muy, muy, muy gráfico, ¿no? Para que nos dé un entendimiento más amplio de lo que es una deuda. Por ejemplo, si comparáramos una deuda monetaria contra una deuda moral, imagínate que estás en el parque, ¿no? Y pasa uno de esos camioncitos tipo loncherita que vende paletas y nieves y todo eso, ¿no? Y ahí va el niñerío, ¿no? Ah, ahí vienen las paletas. Pues tú también vas, ¿no? Después de hacer mucho ejercicio, claro. Y un niño llega y ay, quiero esa que está ahí, la naranjada, esa grandota. Y típico, ¿no? Saca el niño las monedas, ¿no? Y me alcanza. Y el paletero le dice, híjole, mijo, no te alcanza para esa. Con eso que traes te alcanza para esta. Y el niño todo triste, ay, es que yo quería la otra. Generalmente uno, ¿a qué impulso tiene uno? Ah, pues, es un niño, está jugando. Mijo, no te preocupes, toma la paleta. Yo se la pago acá, ¿no? En ese sentido estamos hablando meramente de una deuda monetaria, ¿no? Algo tiene un precio, hay que pagarlo y se entrega. Sin embargo, imagínense ese mismo panorama, pero con una pequeña variante. Llega el carrito, todos los niños van emocionados a comprar. Llega el mismo niño con la misma cantidad de dinero, quiere la misma paleta, tú estás ahí. Pero cuando le dice al paletero, ¿me alcanza con esto? No, mijo, no te alcanza. El niño voltea, agarra la paleta y sale corriendo. ¡Agarren a ese niño, agárrenlo! Lo corretean. Ahí anda un policía, lo toma del brazo, lo devuelven ahí al camioncito, o más bien el camioncito ahora atrás de él, ¿no? Está el paletero, está el niño, está el policía y estás tú. ¡Hombre, pues es un niño! Él quiere una paleta, no hay problema. Mira, la regó, hizo mal, pero aquí está, yo te completo para la paleta. Okay, tú puedes estar cubriendo la deuda monetaria, ¿verdad? Pero ya hay una nueva deuda en ese otro panorama, hay una deuda moral. El niño cometió un delito, robó, y tiene ahora ya una responsabilidad de una deuda moral por la ley, ¿no? Ahí está el policía. No, ¿sabes qué? Te compro, es más, te compro todas las paletas, lo que hubieras vendido en el día, pero dejen ir al niño. ¿Tu dinero pagaría esa deuda moral? De ninguna manera. Ahora, ¿por qué dar este ejemplo? ¿Por qué hacer esta distinción de ese tipo de deudas? Cuando pecamos, caemos en una deuda moral con Dios. Jesús pagó nuestra deuda en la cruz. Hablé como veracruzano, ¿no? En la cruz. Jesús pagó nuestra deuda en la cruz, pero como nuestro pecado representa una deuda moral delante de Dios, el Padre no está obligado a aceptar el pago del Hijo. Así como el policía, el paletero, no estarían obligados a recibir ese pago por la paleta, porque ya hubo una deuda mayor. Un delito que se llevó a cabo, ¿no? Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su gracia, tomó la muerte de Cristo como pago de nuestra deuda moral. Entonces, cuando vengamos en oración delante de nuestro Señor pidiéndole perdón, claro está, con un corazón genuinamente arrepentido, no es algo que debamos tomar a la ligera como si fuera a pagar esas moneditas de la paleta. Porque la deuda que pagó para que nuestros pecados fuesen borrados, fuesen hechos a un lado y nos justificaran delante del Padre, no es poca cosa. Fue nada más y nada menos que la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es una fórmula mágica que, bueno, pues ya me arrepentí. Señor, pues perdóname. Yo sé que tú me perdonas, perdóname. Es importante que no lo tomemos así a la ligera. Nuestra deuda es imposible de pagar, lo enseña la palabra. Y ahora el otro extremo, ¿no? Ahorita vemos cómo no es importante que estemos conscientes del sacrificio de Jesús. Pero igual de importante es que tengamos presente el sacrificio de Jesús que pagó por nuestros pecados, pero también el otro extremo, el asunto de la autocondenación. ¿Cuántas veces vemos o podemos cada uno de nosotros caer en una condenación, el enemigo señalándonos, ¿no? Hiciste esto y es pecado y no estás perdonado? Es el trabajo del enemigo, ¿no? Que se nos olvide la obra de Jesucristo en nuestra vida. Híjole, y a veces somos muy buenos, ¿no? Ahí andamos atribulados y dándonos golpes de pecho, ¿no? Y saca, saca. Es que pequé, pues sí, es muy grave, ¿no? Pero pasa un día, dos, tres, cuatro días, y semanas, meses, y un creyente, un hijo de Dios, totalmente atribulado, mermado, herido, indefenso, tirado en derrota, porque en vez de creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, para que pagó por nuestros pecados, pagó nuestra deuda, le creen más al enemigo. Es que pequé, es que la regué, no merezco nada. Y se quedan tirados ahí en la lona, ¿no? Por eso hablaba del extremo, ¿no? El extremo peligroso de tomar el perdón de Dios a la ligera, pero también el extremo peligroso de no recordarlo y no clamar por esa sangre de Cristo que ya hizo la obra en nosotros, ya pagó por nuestras deudas. Mi hermano, todos pecamos, eso no hay duda. Y lo hacemos continuamente, de eso tampoco hay duda. No deliberadamente, pero sí continuamente. Y continuamente nos enseña la palabra que vengamos con un corazón sincero, arrepentido, a ponernos a cuentas delante de Dios. Cada vez que lo hagamos, recordemos la obra de redentora de Cristo en nuestras vidas, que Él pagó por nuestros pecados. Es una deuda moral impagable, pero que Jesucristo pagó por nosotros. Esa es la enseñanza que viene detrás de esta porción, perdona nuestras deudas. Y sí, Jesús pagó por nuestros pecados una sola vez y para siempre, pero Jesús nos enseñó a orar por perdón como parte de nuestra comunión continua con Dios. Necesitamos un entendimiento fresco de su gracia y de su perdón cada día. No darlo por ganado, ¿no? Como dicen en inglés, as granted. Ah, ya pasó, pues ya sucedió. Es importante que cada vez que hayamos de pedirle perdón al Señor, arrepentidos por nuestro pecado, lo hagamos en términos de la cruz, siempre. La siguiente parte de este versículo 4. Seguimos adelante. Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 8, versículo 12. Donde Dios está hablando del nuevo pacto que hizo con nosotros. Donde el primer pacto era bajo la ley y el nuevo pacto es bajo la gracia de Cristo. A través de Cristo. Y leemos así, Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La palabra nos enseña que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero no es en el sentido de falta de memoria, ¿no? Es en el sentido de una de sus características como Dios. Es un Dios inmutable. ¿A qué te refieres, Eduardo? Obviamente Dios no puede olvidar nada, porque Él es inmutable. El dato ahí está, ¿no? Pero la promesa que hizo en el nuevo pacto de no acordarse más de nuestros pecados y nuestras iniquidades, se refiere a que nunca más los va a usar en nuestra contra. ¿Sí? No va a volver a hacer alusión a esos pecados, porque la paga de nuestro pecado a través de la sangre de Cristo es perfecta. Entonces, en este sentido, cuando yo le digo a alguien, te perdono, ya hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Le estoy diciendo, nunca más sacaré a relucir este asunto entre nosotros. A ver, ¿cómo? Sí. Todas las áreas de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida están previamente modelados en la palabra de Dios. Bueno, el modelo, lo que la palabra nos enseña para el perdón, es poniendo primeramente el ejemplo de Dios. En Mateo 6, versículos 14 al 15, no lo busquen, yo lo leo, dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Marcos 11, 25, vemos también, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vean cómo aquí relaciona directamente la oración con el perdón. ¿Por qué será? Si ya vimos que la oración expresa el nivel de intimidad que podemos tener con nuestro Dios por la obra de Jesucristo, nuestra relación con Él, y que toda la relación, toda esa relación que tenemos con Dios, en primera instancia es posible porque fuimos hechos propicios delante de Él por el sacrificio de Cristo. El fundamento de nuestra relación con Él, ¿cuál es? El perdón. ¿Cómo podemos entonces rehusarnos a perdonar a alguien que nos ha ofendido cuando toda la razón por la que podemos vivir en el reino de Dios es precisamente porque fuimos perdonados? El punto aquí es que nosotros debemos mostrar tanta gracia y misericordia hacia otros, incluyendo aquellos que nos ofenden, que nos han hecho daño, como Dios lo mostró a nosotros. De manera que si esta persona reconoce su falta, se arrepiente y ofrece disculpas, tenemos el deber de perdonarle. Con esto no pretendo hacer menos cualquier falta que alguien haya hecho contra ti, ¿verdad? No es como decir, ya, no. No llores, perdónalo. No estoy queriendo decir esto. Estoy queriendo decir lo que nos muestra la palabra. Que nosotros debemos mostrar esa gracia, esa misericordia con los que nos hicieron daño. Porque esa es la razón, para empezar, de la relación que nosotros tenemos con Dios. Por eso los versículos que leíamos. Mateo 18, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo a Jesús, ¿no? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Se me figura que Pedro dijo así, no, pues voy a decir hasta siete, o sea, Yo estoy dispuesto a perdonarlo 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Es la relación básica que tenemos con Dios. En eso consiste precisamente el nuevo pacto que leemos en Hebreos, que leemos en Mateo, que leemos en Efesios. Voy a hacer otras 3 referencias, no es necesario que las busquen, pero es importante mencionarlas. Sobre el perdón que Dios nos ordena que tengamos para quienes nos ofenden. Lucas 17:4. Y 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale, si alguien viene así contigo. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta petición en la oración del Señor nos recuerda lo profundo de nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de confesarnos delante de Dios en una base diaria y nuestra necesidad de perdón, pero también de nuestro deber de cristianos en nuestras relaciones interpersonales. Mi hermano, si tienes algún asunto con una o más personas relacionados con la falta de perdón, si tienes algún rencor o resentimiento con alguien, medita en su palabra, precisamente sobre esto, sobre el nuevo pacto en Cristo. En Hebreos, en Efesios, en Mateo. Y ora pidiendo a Dios que traiga tu corazón a misericordia por quien te ofendió, así como Él la tiene de ti día con día. La enseñanza desde el domingo pasado ha sido esa, cómo orar. En sentido práctico, si tú estás batallando con falta de perdón, ven delante del Señor, ve delante del Señor. Pero sabiendo que en tus propias fuerzas, como humano, es difícil perdonar. Por eso te invito a que en sentido práctico tú medites en la obra de Dios a través de Jesucristo, en su nuevo pacto. Solo eso te va a llevar a que tú verdadera y genuinamente puedas perdonar a otros. Solo cuando hayas comprendido día a día, cada vez más profundamente, cómo Dios te perdonó. El perdón es algo que viene nada más de Dios. Solo Él puede proveernos, solo Él puede capacitarnos para que nosotros realmente podamos perdonar a alguien de la manera bíblica que veíamos. No ese perdón construido falso de que pues sí te perdono, pero a la primera saco a relucir. No, es que un perdón genuino de nunca volverlo a traer a colación. Y juntamente con eso pídele a Dios, pidámosle que nos dé fuerza para obedecer esto que nos enseña. Se necesita obediencia para poner esto en práctica. Seguimos adelante. Ahí mismo en el versículo 4, creo, ¿no? Si no, corríjanme. En el versículo 4 dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entendiendo que bíblicamente hablando, la tentación se refiere en muchas ocasiones a pruebas. En el griego, esta porción está escrita como poneros, que significa del maligno. Entonces, si nos vamos a la raíz, en este idioma, en el griego, esta porción se lee así, y no nos dejes caer en la prueba, mas líbranos del maligno. Esta porción no solo nos está enseñando a orar porque nos libre de la prueba, sino que le pidamos a Dios protección divina sobre las trampas de Satanás. Nos llama a orar a que no seamos expuestos a sus intentos de atraernos o persuadirnos al pecado o distraer nuestra confianza en nuestro Salvador al acusarnos de nuestras fallas y de nuestras imperfecciones. Sabemos eso, ¿no? La palabra nos enseña cómo uno de los nombres del diablo es el acusador. Es parte de su profesión. Él es el acusador. Él va a buscar siempre acusarnos de nuestro pecado y distraernos, que se nos olvide la obra de Cristo en nuestra vida. Y en este sentido, Adán y Eva pues fueron los primeros que fallaron, ¿verdad? Adán y Eva fueron puestos a prueba. El enemigo, el diablo, los puso a prueba. Les dijo, no, eso que te dijo Dios no es cierto. Lo que pasa es que él sabe que si tú tomas de ese árbol del bien y del mal, vas a ser como él. Desde entonces, experto el diablo, ¿no? Puso prueba delante de ellos, tentándoles. Otro ejemplo, hablamos de Job hace un momento, pero un ejemplo contrario, ¿no? Él pasó la prueba. Después de que le dio permiso al enemigo de tocar la vida de Job en todos los aspectos, no solo de ser súper rico, vivió en pobreza, sino a nivel físico también, ¿no? Con lepra. Fue lepra, ¿verdad? Sí. Pero Job pasó la prueba. Y ya leímos por qué, leíamos una porción de eso hace unos momentos, ¿no? Si yo pusiere mi confianza en el tesoro y besare mi mano, todo, te habría negado, ¿no? Dios restauró todo lo que perdió y más. Jesús mismo en el desierto, hemos leído en la palabra de Dios cómo en espíritu Jesús estaba apartado en el desierto y el enemigo lo tentó. Y grueso, adórame y te voy a dar todo lo que ve en tus ojos, entre otras tentaciones, ¿no? ¿Por qué doy estos ejemplos? Simplemente para enfatizar, para que no nos quede duda, que el trabajo principal del diablo es condenarnos, es señalarnos, es que se nos olvide la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Dios nos libre de caer en este tipo de asaltos del enemigo, porque no es nada fácil. Ninguno de nosotros, creo, puede decir que hemos sido probados como fue probado Abraham, o Adán, o Eva, o como Job, o como el mismo Jesús. Por si queda la duda, no estamos hablando del tipo de prueba de fe que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, ¿ok? Que Dios utiliza para fortalecer nuestro carácter y nuestra dependencia en Él, lo hemos hablado. Aquí no estamos viendo el tipo de prueba que viene de Dios meramente para fortalecernos. Estamos hablando del tipo de prueba que viene del enemigo, del diablo, en contra de nosotros, para que flaquemos en nuestra fe, para que dudemos de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. El diablo buscará hacer lo que sea para paralizar a los creyentes con un sentido de culpabilidad. Y en el sentido práctico, insistimos, la enseñanza es sobre cómo orar, ¿verdad? Mi hermano, la palabra nos enseña en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Paralelo a eso, el enemigo va a estar queriendo acusarte y decirte, no, no estás limpio, eres culpable todavía. Pero no lo escuches. Rechaza al enemigo, resístelo como enseña la palabra. Porque la palabra nos enseña que nosotros ya hemos sido perdonados y limpiados. Y en lugar de que estés atribulado, todo contristado, temeroso en tu mente por esa condenación, en oración ven delante de Dios y medita en lo que Él nos enseña en Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y tú y yo podemos venir delante de Dios en oración, pidiendo que traiga a memoria a nuestra mente, a nuestro corazón, la obra redentora que Él ya hizo por nosotros. Cada vez que tú te sientas condenado, acusado, señalado por el enemigo, tú puedes venir en oración recordándote a ti mismo en el poder de la palabra que Jesucristo ya pagó por tus pecados. Cuando vengas en oración así, clama a Dios porque restituya tu confianza en su obra redentora en tu vida. Medita en su palabra sobre esto para fortalecer tu espíritu. No caigas en el error de querer hacer alusión a todo lo otro que sí sientes que haces muy bien para sentir que pues la balanza está más cargada a tu favor. Eso es vano, no tendría sentido. Cuando vengas en oración sintiendo condenación en tu espíritu, clama primero a la obra redentora de Dios y pídele que restituya esa confianza en Él. Por último, en esta oración, bueno, casi por último, porque tuyo es el reino. Eso lo vemos en Mateo 6:13. En Lucas no viene, pero no quiere decir que no es parte de, ¿no? Recuerden, los autores escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero unos más detallistas que otros, ¿no? Vamos a Mateo 6:13, que si se fijan en los versículos previos al 13, es precisamente la misma oración. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este sentido, sale la pregunta, ¿cuál es nuestra participación en el reino de Dios, si de Él es el reino? Es crítico entonces que nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde en el reino de Dios. Sproul comentaba, da un ejemplo para entender un poco mejor esto, la contribución de un personaje, John Locke, en el gobierno de Estados Unidos cuando se estaba gestando la Constitución de los Estados Unidos. Hay una frase que seguramente varios de ustedes conocen. Esta ley es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es algo muy característico, ¿no?, de ahí de la Constitución. Los fundamentos con los que se empezó a gestar la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, el reino de Dios está gobernado por un rey nada más y no está regido bajo el consentimiento de la gente, sino por su autoridad soberana. No está sujeto a voto, vaya. En Mateo 6:13, que es la cita que les pedí que buscáramos, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cada vez que nosotros oremos para que el reino de Dios sea manifestado, habiendo entendido lo que ya hemos estudiado, ¿no?, que Él es el Rey único y su reino lo debemos concebir y vivir de acuerdo a lo que Él enseña, no está sujeto a voto. La palabra nos enseña que todas las cosas fueron hechas por el contrario, ¿no?, de la Constitución de Estados Unidos, ¿no?, por Él, en Él y para Él. Todas las cosas, incluyendo nuestra propia vida, fueron hechas por Dios, en Dios y para la gloria de Dios. Jesús nos enseña que debemos reconocer en nuestras oraciones que solo en Dios hay poder, porque de Él es el reino. Él posee todo el poder en el cielo y en la tierra para crear, para salvar y poder para que los creyentes podamos vivir la vida cristiana. Y ese poder está fundamentado en la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. No podemos nosotros reconocer el poder de Dios. Es difícil que comprendamos lo que eso implica si primeramente su palabra no la tenemos como el único recurso que Dios proveyó para revelarse a sí mismo. Mucha gente, muchas iglesias, tristemente, ponen más su confianza en la efectividad de un programa, de una técnica, de una metodología o de una estrategia, ¿no? Más aún que en la propia palabra de Dios. Entonces, en oración, mi hermano, cuando tú necesites ver el poder de Dios manifestado en alguna área de tu vida, debemos primero estar comprometidos con su palabra. Va a ser en sus términos, va a ser por sus medios y lo que esté ya previamente establecido en su palabra, no por la forma en que nosotros hagamos las cosas. Vamos a terminar aquí, nada más con una nota importante. La palabra nos enseña que oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y así como quise agregar esto porque, así como en un principio veíamos que debemos tener cuidado en cómo y cuándo nos referimos a Dios como nuestro Padre, no tomándolo a la ligera, sino sabiendo que somos sus hijos por la adopción que tenemos en Cristo, otra muletilla también muy común en nuestra oración es orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero no porque sea una muletilla, lo usamos como muletilla. Vamos por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús instruyendo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Acercarse a alguien en el nombre de otra persona significa que nos ha autorizado esa otra persona a acercarnos en base a su autoridad y a su voluntad y no en la nuestra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos en oración y pedimos y declaramos y establecemos el reino de Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús, lo hacemos porque venimos en la autoridad de Jesús. Lo hacemos porque sabemos que en el nombre de Jesús hay poder de Dios para que las cosas sean hechas. En 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo como intercesor, como mediador, como Rey de Reyes y como Cordero de Dios. La palabra, mis hermanos, nos enseña que la oración tiene poder, ¿verdad? Pero no tiene poder. Ese poder no radica ni en nuestros estilos, ni nuestra pasión, nuestra forma de hacerlo. El poder de nuestra oración radica en el propio poder de Jesucristo a través de su obra redentora en nuestra vida. Esto lo he venido repitiendo una y otra vez en cada punto. Nuestra oración tiene poder por la obra de Jesucristo en nosotros. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Más adelante en Hebreos capítulo 10, 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esto es la misma presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Por ahí uno de nuestros hermanos de aquí de la congregación me decía: oye, Eduardo, y todo lo que has dicho, en un sentido práctico, ¿cómo le hago para orar? Mi primera reacción fue así como que, ándale, pues, bueno, fue mucho rollo. ¿Qué? Y no, ya después me decían, no, o sea, sí entendí todo el fundamento bíblico. Es básico y crucial para entender cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Pero yéndonos a lo más práctico, es primero entender que siendo hijos de Dios, por la obra de Cristo, es que podemos en primera instancia venir en oración delante de Dios, ¿verdad? Y que de antemano Él ya conoce la necesidad en nuestra vida, en nuestro corazón, aún más allá de lo que nosotros pensamos o sintamos que necesitamos. La palabra nos enseña que el corazón es engañoso. Y también nos enseña la palabra que Dios conoce nuestro corazón. Él conoce todas las cosas. En el sentido más práctico, cada vez que vengamos en oración delante de nuestro Dios, cualesquiera que sea la petición, cualesquiera que sea el propósito, el lugar, el tiempo o la cantidad de personas, en cualquier contexto, debemos hacerlo confiados en que la oración es un medio que Dios nos dio para fortalecer nuestra relación con Él. Es un medio que Dios nos dio para relacionarnos con Él, para irnos conformando cada día más a su imagen. No es por ningún truco, no es por ningún mantra, no es por ninguna técnica de oración, es por el poder que tenemos en el nombre de Cristo, siendo hijos de Dios. Y básicamente es eso, ¿sí? A ver, que hayamos entendido que no hay, bueno, vamos al catálogo de las oraciones. Para esta situación en particular, esta es la oración que funciona. No te la sabes. Sino que entendamos el modelo que Cristo proveyó en su palabra para dirigirnos en oración delante de nuestro Padre, basado en principios bíblicos que a su vez están basados precisamente en todo el Evangelio de Cristo, en la obra redentora de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Orar juntos. Padre, gracias. Gracias que podemos decirte Padre, porque fuimos adoptados por la obra perfecta de Jesucristo en nosotros, Señor, que pagó nuestra deuda moral, que pagó por nuestros pecados. Señor, gracias primeramente porque podemos venir delante de tu presencia, Señor. Es nuestra petición esta tarde, Señor, que que esto que hemos aprendido y leído en tu palabra, Señor, nos ayudes a comprenderlo de una manera más amplia y profunda, Señor. Que lo siembres en nuestros corazones, Señor, que quede arraigado, Señor, y en el poder de tu Espíritu, Señor, lo traigas en memoria cada vez que nosotros estemos delante de tu presencia, Señor. Que entremos confiadamente delante de tu trono, Señor, a tus pies, sabiendo que es un recurso del que tú nos proveíste, Señor, la oración, para que te conozcamos más y seamos conformados conforme a tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir cada vez más frecuente, Señor, a tu presencia, Señor, no pretendiendo usar nuestros propios medios para tocar tu corazón, Señor, sino confiando, Señor, en que tú ya hiciste la obra en nuestra vida, Señor, y que es en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu Hijo Jesucristo, que habita en nosotros, que mora en nosotros, que podemos venir delante de tu presencia con toda petición, con todo ruego, con toda acción de gracias, en adoración, en alabanza a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Desde ahora y para siempre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Todas estas cosas las decimos en el nombre de tu Hijo poderoso Jesucristo. Amén.